¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Y nos vamos, a ver, déjenme ver, lo puedo saludar ya, aunque tengo muy poco tiempo para ir a un corte comercial. Me dicen que ya está Zoe Robledo, director del IMSS, en la línea telefónica. Zoe, te agradezco que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise, a tus órdenes, un gusto saludarte.
Te voy a pedir un poco de paciencia porque voy a tener que ir a un corte, pero me parecía importante la información que se dio a conocer hoy, 7,360 vacantes para médicos especialistas sin que apareciera ningún postulante. Se dieron algunos datos, pero bueno, cuando se habla de menos de 200,000 habitantes, pues son muchísimos habitantes. Creo que sería interesante saber qué es lo que falta. ¿Faltan especialistas o lo que pasa es que los lugares que se están planteando para que lleguen los médicos especialistas, pues son, digamos, implican para los especialistas una pérdida de vida o de calidad de vida o familiar, incluso un costo muy alto? ¿Me permites? Voy una pausa y regreso contigo.
Claro que sí.
Gracias, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, está con nosotros. Zoe, de entrada, gracias por tomarme la llamada y platícanos. Creo que este esfuerzo de esta convocatoria nacional aclara mucho la situación acerca de estos lugares en donde simplemente no hay especialistas o dispuestos a ir o falta ese tipo de especialidad. ¿Cuál es el balance que tú haces?
Mira, creo que son varios factores, efectivamente. Por un lado, sí hay una distribución muy clara por entidad y por, digamos, grado de urbanización de donde estaban las vacantes. Así como tenemos estados que tienen una cobertura que podrían llenar 3 veces o 4 veces sus vacantes de médicos especialistas, hay otros estados que aunque contrataran a todos los que se postularon, no llegan ni al 40%. Y cuando vemos cuáles son esos estados que tuvieron muchas postulaciones, pues son la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, y los estados en donde hubo muy pocas postulaciones, pues son Chiapas, Veracruz, Guerrero.
Eso se esperaba,
pero
¿no?
También Nayarit, Durango, Chihuahua, ¿sí? Sonora, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver sí con una parte de municipios o localidades de alta marginación, sin duda. Hay muchísimas de las vacantes, de las que se quedaron vacías, que están en localidades de rezago social muy alto o medio, o poblaciones indígenas, por ejemplo. Pero incluso poblaciones de 200,000 habitantes, que para que nos demos una idea, 200,000 habitantes, estamos hablando de Manzanillo, o de Valle de Bravo, o de Zihuatanejo, o sea, no son tampoco...
Pues sí, pero las que mencionaste la vez pasada, por ejemplo, en la conferencia de prensa de 200,000 habitantes, dijiste, no hay quien vaya a Taxco, y después pues revisamos con la gente en Taxco, y nos dijo, no, es que aquí es peligrosísimo Taxco. Entonces, porque es bellísimo, sí. Porque uno diría que raro, Taxco es un lugar bellísimo, no, pero Taxco es peligrosísimo, o sea, Taxco es un lugar... disputado por el crimen desde hace mucho, donde los médicos además en particular digamos están en una situación muy precaria, los maestros también. Entonces, digamos, sí, 200,000 habitantes también en Zacatecas, por ejemplo, pues que son lugares a los cuales son lugares en que independientemente que el lugar esté bien comunicado, etcétera, pues los médicos se la juegan y además se pretende que se lleven ahí a sus familias, porque pues médicos ya con especialidad tienen ya cierta edad, es decir, muy probablemente tienen esposa, hijos o esposo, hijos. Es decir, se les está pidiendo mucho. Quizá este tema de la prima de riesgo o de este extra que tú decías se les paga, pues no es suficiente. No compensa.
Una de las cosas que nos evidenció la convocatoria, por ejemplo, los grupos de edad, el 70% de los que se registraron están entre 30 y 39 años, muy posiblemente pues ya con familia, con esposa, esposo, lo que sea. Ahora, también hay otros lugares que no es un tema de seguridad, es un asunto sí de que sean municipios muy pequeños, que no aparecen nunca en los mapas de delincuencia, ¿no? Sí, pero que es porque son remotos o porque tienen una condición pues de poca población, vaya.
Y además que tienen malos, o sea, servicios inexistentes, y entonces se trata de que si tienen un hijo, no hay una escuela, que ellos, o sea, ya es la vida de sus de su entorno la que también va en juego. ¿Cómo resolver este tema? Es decir, ¿cómo entiendo perfectamente? Por ejemplo, las personas que se presentaron, los postulantes de hasta 3 veces por cada puesto en la Ciudad de México, ¿no se les pidió que pusieran segunda, tercera y cuarta opción?
Sí, se les puso la posibilidad de poder, incluso se aclaraba cuántas personas ya se habían postulado a esa posición para que supieran que estaba muy competida y que podían escoger otras y otras dos, es decir, podían escoger hasta 3 postulaciones. La media de los postulantes, de los médicos que se registraron, escogieron solo 2, no optaron por una tercera, pero tampoco era una obligación, digamos.
Sí, claro.
Pero sí se les daba esa opción. Ahora, creo que en el proceso que sigue, en estas mesas receptoras de la documentación, pues también hay la intención es que todas las instituciones pues sigan haciendo ofrecimientos para que logremos que estos médicos se vayan. Mira, lo que comentabas ahora es clave. ¿Qué se tiene que hacer? Porque son muchas cosas. Hay en algunos casos vacantes que se quedaron libres que tienen que ver con el tipo de la especialidad. Por ejemplo, es muy claro que medicina interna tiene una situación de poca formación, o que quizá como los médicos internos a veces son el primer paso para después ir a una subespecialidad o a alguna otra especialidad, muchas veces ya no se quedan solo como médicos internistas, porque fue la que mayor número de vacantes tenía de todas las instituciones, 1,800, y solo se registraron 404.
Bueno, eso es interesante.
Hay otros que distribuyen mejor, por ejemplo, pediatría y ginecología. O sea, al parecer en ginecología y pediatría no es un asunto de falta de médicos, porque el 70% de lo que se solicitó, y era bastante, digamos, en ginecología eran 1,579, en pediatría 1,548, en ambos casos se llegó al 71%. Y hay otros casos, anestesiología, que se supera por mucho, se llega al 112% entre las vacantes y los postulantes. Entonces, creo que eso nos va a dar mucha información también para tomar algunas decisiones respecto a cómo se está formando, qué tipo de especialidades
pregunta, los lugares en donde se estaba solicitando un especialista y que son remotos, ¿todos ya cuentan con médicos generales? Porque no fue lo que nosotros hemos ido a muchos lugares y hemos encontrado que ni doctores generales hay. Lo pregunto por si no, digamos, habría que primero resolver el tema de la medicina general, o es que por las instalaciones federales esto no les hacen falta médicos generales.
No, las vacancias, las necesidades de médicos generales sí son menores. Uh-huh. Ahora, un caso muy, muy particular que va a requerir de mucha experiencia y mucha discusión es el de los médicos familiares. En el caso del Seguro Social, todo el sistema del primer nivel de atención no es con médicos generales, es con médicos familiares, que es una especialidad en sí mismo. La consulta de los consultorios de las unidades de medicina familiar, o eran los que hacían las visitas domiciliarias antes,
no son generales.
El médico que iba a las casas y demás. Porque es un médico que se especialice justamente en eso, en entender el entorno familiar de las personas, en detectar cuáles determinantes sociales pueden estar generando alguna enfermedad, y sobre todo la parte preventiva. El médico que busca que el paciente se mantenga sano y no lo atiende solamente cuando ya está enfermo. Entonces, ahí, por ejemplo, en medicina familiar, todas las instituciones salimos a ofertar cerca de 270 plazas y respuesta de más de 2,000. O sea, y creo que eso es bien importante, porque en los estados, en los sistemas de salud de los estados, el primer nivel de atención, las clínicas de un núcleo, dos núcleos, que tienen consultorios, los atienden con médicos generales, que pueden resolver algunas cosas, pero no son con médicos familiares, como lo hacemos en el Seguro Social, que es parte del proceso de la federalización, que el primer nivel de atención tenga una cobertura de medicina familiar, no solamente de médicos generales.
Y eso es una cuestión de información, es decir, usted, aunque cuesta más pagarle a un médico familiar que a un médico generalista, el objetivo sería que en todas partes hubiera médico familiar y que tuviera además esa capacidad de saber en qué momento tiene que canalizar hacia otro lugar.
Claro, totalmente. Y la verdad es que eso nos está llevando a analizar algunas soluciones o que se han intentado en otros momentos o que ya existían. Por ejemplo, médicos que cuando dar como estímulos, no solamente económicos, sino también formativos. Por ejemplo, algunos médicos cuando estaban, médicos generales me refiero, que estaban 3 años en alguna localidad que es difícil, se le daba ya un pase directo para la especialidad.
Ese es un tema que hemos recibido mucho. A ver, déjame preguntarte, Zoe, porque hemos recibido mucho el comentario de que se dice que faltan especialistas, pero que al mismo tiempo, cuando se abre el cupo para los especialistas, en realidad, básicamente, reciben muy pocos, abren muy pocos puestos para que los médicos se especialicen. Y pues ahí pareciera haber una contradicción, ¿no?
La verdad que eso sí es muy discutible porque justamente en estos últimos 2 años se han duplicado el número de plazas de médicos residentes para especialidad. O sea, el IMSS forma la mitad de los de toda la formación de médicos especialistas en el país. Uh-huh. Antes, cada año se abrían a razón de 4,000, máximo 5,000 becas para residentes, porque además están en el contrato colectivo, se les paga, y ahorita ya estamos llegando a 10,000. O sea, es el doble de lo que las que se están.
Oye, Zoe, estoy recibiendo muchísimos mensajes y nada más comentarte algo. Todo este tema salió a raíz de que el presidente anunció que iba a traer a 500 médicos cubanos. Bueno, lo primero es, cuando vemos estos datos, pues lo de 500 médicos cubanos es como una gota de agua en lo que en realidad aquí hay un asunto, espero que se reconozca más estructural, si hay 7,360 puestos que no tienen alguien interesado. Yo creo que echarle la culpa a los doctores pues no es muy buena idea, más bien habría que ver cómo darles a esos médicos o un sueldo que compense el costo familiar y el costo de vida que tendría para ellos ir a esos lugares. El otro tema es pues que haya más especialistas. El otro, por supuesto, es también, no sé si han pensado que gente que sea oriunda de ciertos lugares, claro, se les puede como conducir, ayudar para que haya ahí una relación entre las personas que estudian medicina de ciertos lugares y que pudieran regresar. Pero esto es mucho más estructural que simplemente decir vamos a traer 500 doctores de otro lado.
Sí, sin duda.
Y tampoco es culpa de los doctores y de su falta de compromiso.
Resuelve una parte, no resuelve todo.
Bueno,
sí hay un asunto, si lo vemos así como de manera muy simple, entre las vacantes y los médicos que se registraron, ahí ya solamente hay 3,000 menos. Pero aparte está cómo se distribuye. Ahora, sí en algunos casos, y eso es de las cosas que se tienen que revisar a fondo, por ejemplo, la participación también de los gobiernos estatales y municipales, y es algo que nosotros estábamos viendo desde antes. ¿Cómo podemos generarles elementos atractivos para justamente arraigarlos en algún estado, en alguna ciudad en donde hace falta? Todos los años, de verdad es que cuando salen de la especialidad, todas las instituciones nos estamos peleando por quedarnos a los que formamos. Ahí entran también los privados a buscar que llevarse a los médicos que se forman en las instituciones. Y es válido, o sea, es un proceso como de acomodo natural del mercado laboral. Ahora, sí creo que este ejercicio nos sirvió también para entender cuáles son casos en donde lo que está... digamos que inhibiendo es temas de seguridad, ¿no? Que se tienen que resolver de manera mucho más estructural, pero también en donde sí tiene que ver con que no es interesante para un médico porque no va a tener posibilidades de emplearse en otra institución o en la práctica privada. Hay casos, por ejemplo, de sobresueldos de hasta el 50% en localidades, no sé, en Chihuahua, por ejemplo, en Juárez, en Ojinaga, que son tienen el 46% del sobresueldo. Que
es ¿y ahí número, todavía tienen faltantes allá, y tienes vacantes?
Y siguen teniendo vacantes. Uh-huh. Entonces, esas son, y esta vez hicimos un esfuerzo porque todas las instituciones dieran toda la información. Ahora, esto también nos va a llevar a tener conversaciones con los gobiernos de los estados, porque en donde hubo más vacantes es de los gobiernos estatales. ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Cómo están planteando diferentes temas respecto a esto, no? De darles la, de una expectativa de crecimiento profesional, porque, vaya, además cada caso es distinto. Hoy tenemos un sistema tan fragmentado, sobre todo para la atención a quienes no tienen seguridad social, pues con 32 diferentes tabuladores, 32 diferentes condiciones de trabajo, en fin. Entonces, este es el primer esfuerzo, creo que es valioso, para tomar decisiones de lo que debe de seguir, pero también, bueno, para aprovecharlo y tener este éxito ahora ya en la contratación.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Te quiero preguntar también sobre este plan, creo que se presentó este plan de seguridad social para los periodistas. Entiendo que es para periodistas que trabajan por honorarios de manera independiente y que el IMSS les está abriendo la posibilidad de tener un seguro social.
Así es, digamos que se ha observado, hay datos de INEGI que establecen pues que los trabajadores que tienen una relación laboral, que son remunerados, que son subordinados, pues el aseguramiento corre a cuenta de su empleador, ya sea un medio público o cualquier empresa de comunicación. En este caso es específicamente para quienes trabajan por su cuenta, los freelance, periodistas independientes, fotógrafos, que efectivamente que tienen alguna relación, pero que puede ser con varios medios. Entonces lo que se está buscando es cómo a ellos se les puede dar el mismo... los mismos servicios, el acceso a los mismos seguros que da el régimen ordinario, eso es pues, enfermedades y maternidad, la atención médica, farmacéutica, hospitalaria, el seguro de riesgos de trabajo y también guarderías, prestaciones sociales y la invalidez y vida y sobre todo la pensión, el seguro de retiro, si se tiene edad avanzada y vejez. Entonces, lo que se hizo fue este modelo a partir del cual vamos a hacer un censo calificado por otros periodistas que estuvieron hoy en la mañanera, Enrique Galván Ochoa, Fernanda Tapia, José Reveles, Nancy Flores, Rubén Villalpando, que para poder evidenciar que las personas que se registran realmente pues ejercen el oficio periodístico, porque esto correrá a cuenta del gobierno, es decir, el pago del aseguramiento lo va a cubrir el gobierno federal.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Creo que es una buena oportunidad para muchísimos compañeros periodistas.
Claro.
Gracias y creo que es interesante. Nada más una pregunta que me están haciendo. Aparte de medicina interna, ¿cuál es la otra especialidad que hace falta?
Mira, después de medicina interna, urgencias médico-quirúrgicas, fue la segunda que más se salió a ofertar, 1.800 plazas y se necesitaron 526. Pero sí, urgencias médico-quirúrgicas quizás es de las que más falta nos hacen. Todos conocemos las situaciones que se viven muchas veces en los servicios de urgencias y tienen que ver a veces con plantillas incompletas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Zoe, por tomarme la llamada. Gracias.
Gracias, Denise. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.